10 de la mañana, 37 minutos, tenemos visitas en el estudio, estimada Laura Lecano.
Así es, habitualmente el Cine Club Estoco se copa con nosotras y participa cada jueves con su columna y su propuesta de cine. Y está justamente acá Seba Ferreira, que es integrante del Cine Club. ¿Cómo estás, Seba? Qué gusto recibirte.
Hola, Laura. Hola, chicos. Hola a toda la audiencia de Aire Nacional. Muchas gracias, como todos los jueves, por darnos el espacio, brindarnos y, bueno, por ser tan cálidos como han sido con nosotros.
Nos encanta. Disfrutamos muchísimo esta columna, esta información. ¿Y qué vamos a ver esta noche en el Microcine Municipal en el marco del ciclo antibélico que están llevando adelante?
Vamos a estar viendo Fuego en la Llanura, o Nobu, de Kono Ichikawa, en este ciclo de antibélico que decidimos pasar, que a veces lo decidimos hacer este ciclo porque un poco, no sé si les pasa a ustedes, que se invisibiliza todo lo que está pasando alrededor del mundo. Como que es tanto lo que te pasa a uno, lo que te pasa a la provincia, lo que pasa a nivel nacional.
Lo urgente.
Y a nivel internacional también están pasando muchas cosas muy fuertes, como lo es el enfrentamiento de hace unos años entre Rusia y Ucrania, o sea, la OTAN, digamos, más ahí, proporcionando armas para que pase ese conflicto que sigue ocurriendo, sumado a lo que está pasando en la Franja de Gaza, totalmente genocidio que está sucediendo en esos lugares, y un poco también nosotros queríamos mostrar ¿qué es lo que pasa dentro de la guerra? ¿Qué es lo que pasa que a veces vemos una bombita y un fogorazo y realmente no vemos víctimas, no vemos personas, solamente vemos decisiones políticas armamentistas para que pasen cosas y seguir con este control político mundial? En esta película que vamos a estar viendo, ¿no?, en la primer peli que pasamos, que fue Doctor Strangelove, tratamos de mostrar cómo las grandes potencias en esta comedia de Stanley Kubrick y drama, cómo las toman decisiones, es como mover una pieza.
Está jugando. En una mesa.
Exactamente. Entonces mostramos en esa película. En la anterior de Ingmar Bergman, de que es Vergüenza, mostramos también lo que pasa en un pueblo cuando llega la guerra. Y en este caso, la película que vamos a ver hoy, Fuego en la Llanura, mostramos lo que le pasa a los soldados. La película transcurre en 1945 en Filipinas, ya terminando la Segunda Guerra Mundial. Es una película japonesa y muestra la historia de dos soldados, en particular uno, Tamura, cómo lo expulsa su batallón por estar enfermo y por no servir para la guerra. Uh-huh. Y muestra cómo sufre también la persona que lo mandan a la guerra. El por qué tengo que ir yo a la guerra, por qué tengo que matar a alguien, por qué tengo que morir. Y el tema este de los... También le recomiendan al soldado hacer seppuku, o lo que se le dice arekiri también. Y él decide vivir. Decide vivir en este ámbito de asquerosa realidad, donde todos los soldados, es sálvese quien pueda, porque recordemos que está terminando la Segunda Guerra Mundial, soldados que se quieren aliar, o sea, que se quieren ir a rendir al ejército estadounidense, soldados que desiertan, soldados que se matan, soldados que ven cómo poder sobrevivir en esta realidad.
Desastre,
en ese desastre.
Y ¿qué particularidades tiene? Ya la hemos dejado picando ahí, no queremos tampoco adelantarla, si bien sí. Es una película que tiene sus años, siempre está buena la invitación y sorprenderse al momento de verla en el contexto del cineclub. Pero ¿qué particularidades estéticas maneja este director japonés que nos podemos llegar a encontrar en la fotografía, en cómo trabaja esos climas, ya sea con la música, ya sea con el desarrollo de los diálogos?
Bueno, el director japonés Konichi, la peli es de 1959. Recordemos que a casi 15 años de haber recibido dos bombazos atómicos. Uh-huh. Y lo tiene muy presente, capaz como Argentina lo tuvo con la dictadura, películas que necesitan mostrar esa asquerosidad. Pero de una forma muy, como muy, muy buena. ¿Cómo muestra lo que es la guerra? Cuando matan a soldados, él no muestra sangre, no muestra nada, porque es eso. A veces un instante mató y después te hace un plano abierto de todo lo que hizo esa bomba. Demuestra muy bien acá la crueldad, pero la crueldad cuando es habitual o común. Viste que todo lo que te empieza a ser común ya no te afecta tanto,
claro.
No te sorprende. como pasó también en la pandemia, se murió uno y empezó a morir tu vecino, ¿viste? Y ya empezás a entrar en una normalidad asquerosa.
Sí, con los precios también.
Con los precios también.
Está re barato. No.
Y esa, ¿viste? Entrás en esa normalidad en la situación que estás. Y eso lo muestra muy bien el director. Cómo son, están frívolas las decisiones que se tienen que tomar en un escenario de guerra.
¿Qué otra trayectoria, qué otra carrera tiene el director japonés? Voy a ver si me sale. Con Ichikawa.
Empieza, ¿cómo se llama?, haciendo animación y en sus primeros largos ya hay una peli que está muy buena que se llama El Arpa Birmana de 1956, que fue estrenada en el Festival de Venecia, que gana la mostra. Y la película también relata también este antibelicismo. Lo que pasa, es imposible que no te afecte haber pasado dos bombas atómicas y que muchos directores, muchos artistas traten de que no... O sea,
no estén atravesados por eso en su obra. Hay una necesidad de expresión, de manifestar, de lo miro desde este lado. Esta es mi perspectiva de este hecho tremendo.
Lo que hizo la guerra con mi país. O sea, un poco demostrar eso. Y en la película El Arpa Birmana muestra la vida de un monje budista que trata de nunca ir contra la guerra, de no la violencia. Un poco en esa película de 1956. Y Kon Ichikawa es uno de los directores de la nueva ola japonesa de 1950, que surge Japón con Yasuhiro Ozu, con el gran Akira Kurosawa, uh-huh, con Kenshin Mishouchi.
Que es el que más nos suena, Kurosawa, por ahí, bueno, por estos lados.
Claro, porque es el que llega más a Occidente. Lo que pasa es que llega más a Occidente porque los admiran mucho...
otros directores.
Steven Spielberg, uh-huh, Coppola, también la nueva, esa ola que hubo en Estados Unidos, también, el director de Star Wars, se me fue el nombre.
George Lucas.
Es muy, muy, fíjate, George Lucas, los personajes de Star Wars son samurái. Uh-huh. O sea, si uno va a hacer una, son samurái, incluso el Imperio, hay una película de, ¿cómo se llama? De Kurosawa, que donde saca a C-3PO y a R2-D2. Que son dos personajes de una película de Kurosawa. Está muy presente el cine ese japonés en las historias de
más
de
occidentales.
Más occidentales, y por eso llegó tanto también acá.
Bien. Pero Kon Ichikawa tiene otras. Se ríe Rodrigo Sepúlveda. Quiero que usted lo pronuncie, a ver si le resulta tan divertido. No,
me suena esa otra frase japonesa que. Nichiwa.
Konichiwa.
Como buenos días, creo.
Claro, konichiwa.
Konichiwa. Es casi parecido, Konichikawa.
Claro.
Konichikawa estuvo vinculado siempre, o su obra se volcó a reflejar esta vivencia que tuvo como japonés de la guerra y del ataque a Hiroshima y Nagasaki. ¿O tiene otras cosas también?
Tiene otras
también.
Películas. También él está como. Ha hecho películas de cine negro japonés, si se quiere, con una fotografía muy buena. Por eso él participa en la nueva ola japonesa, que es de los 1950 que te comentaba, pero siempre retratando cosas que pasaban en Japón. Pasa, cuando yo digo en cine negro, él retrató también historias de la posguerra. Uh-huh. Como fue en Estados Unidos en la época de 1930, que donde sale el cine negro, que toda la decadencia de la sociedad por... La miseria, el hambre, la corrupción, todos los personajes que intervienen siempre en el cine negro están corruptos de alguna u otra manera. No hay un personaje bueno. Desde el policía al malo, son toda una cagada. Y en lo que refleja también este escenario de posguerra en su película también, es la decadencia de la sociedad. Porque recordemos que Estados Unidos tiene mucho tiempo de ocupación en Japón después de la posguerra. Mucha prostitución, mucha gente, los soldados yanquis estaban con japonesas.
Las drogas,
el alcohol, toda la cuestión esa, empiezan a generar mafias. O sea, tantos de siempre de donde está el lugar de ocupación.
Claro, claro. Quiero también consultarte acerca de... No, porque me resulta interesante y creo que es lo que refleja. Es un cine, el ciclo de cine es antibélico.
Sí.
Y me parece importante aclarar, no vamos a ir a ver películas de guerra, no vamos a ir a ver a, no sé, se me ocurre algo así más bien convencional y tradicional.
Rescatando al soldado raro.
Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de
películas. O lo que pasó también en los 90, como un primer pelotón, una
claro.
que era, siempre mostrando los héroes, ¿viste?
Claro.
Y acá es lo que se muestra, no es todo una, lo contrario a
eso. A eso quiero ir, ¿no? Sí. Porque viene con esa dimensión más humana, más canalla, de miseria, de sufrimiento, de padecimiento, de infamia, ¿no? Que es la guerra en sí, esa vivencia humana, estos cuestionamientos, estos conflictos internos en los soldados, que son humanos, no son números, son humanos que tienen conflictos, que tienen penas y dolores y miedo, vaya a saber, y en el escenario de posguerra ni hablar mucho más esta decadencia que se normaliza y se naturaliza. ¿Cómo ha sido la respuesta del público en el contexto en el que estamos de este ciclo de cine? ¿Qué les comentan? ¿Qué les dicen?
Son películas muy, muy lindas para hablar.
Se arma un lindo debate después.
Se arma un lindo debate por estas cosas, porque acá no se está buscando al héroe de la guerra. Acá se está buscando a las consecuencias de la guerra. O sea, todos los involucrados. Como los directores, los que arman todo este quilombo, los lugares donde sufren, donde se ejecutan las guerras, y también el tema de que te dicen de repente tenés que ir a la guerra. O sea, lo que está haciendo un poco el presidente actual, en el sentido de que nosotros no, ni la comemos ni la bebemos y vamos a ir a Medio Oriente. ¿De quiénes somos? O sea, ¿quién decide tu vida? O sea, vos, el que se anota en un ejército de últimas quiere defender su país. Pero, viste, cuando ya decide por estar...
Sos de un bando, civil X.
Exactamente. Si estás de un bando o del otro, vos tenés que ir a obedecer a un bando. Eso es lo que un poco el tema... Bueno, en Ucrania. En Ucrania y Rusia. O sea, todo son dos bandos. Siguen siendo esta guerra fría que nunca se terminó.
Claro.
O sea, siempre siendo dos bandos decidiendo la vida de esos peones en el tablero.
Claro.
Del mundo.
Te hago una consulta y que no tiene que ver con la película que van a ver hoy día, pero pensándolo más para que nos acerquemos y pensemos este concepto antibélico en otra película que después se tornó más bélica, pero pienso en Rambo 1, que es cuando vuelve de la guerra, es destratado, echado del pueblo,
sí.
No lo querían contratar en ningún trabajo, era un soldado que venía. Y ese camino termina, y si uno lo toma en cuenta, en medio pasan un montón de cosas. Va a pelear con los sí. afganos, vuelve. Pero en la última película, que es la 5 de Rambo, ya vuelve a su casa, que era lo que él quería hacer en la 1. Que es lo único que él quería hacer es volver a mi casa, a mi campo, a mi tierra, y que me reconocieran mi...
Pero fíjate que...
Y es totalmente antibélico, porque él no quería pelear, no quería combatir, no quería hacer nada en la primera. En la segunda, bueno.
La primera a mí me parece fantástica.
Algo que... Fíjate lo que es Hollywood. Te muestra la Rambo 1, que es buenísimo porque está basado en un libro, y que el destrato al excombatiente.
Exacto.
Sí, el excombatiente. Que tiene sufre en todo. Vos decís, bueno, Estados Unidos, que te dice, unite, venite, para defender a tu país. Después te vomita. Fíjate que después hay muchos documentales. Hay un documental de Michael Moore sobre la salud pública. ¿Y cómo esto es combatiente? Están a la deriva. Cuando pasa lo... están a la deriva, no tienen... le falta la pierna, le falta...
No tienen trabajo.
Terminan en adicciones. Porque terminan siendo opio dependientes, si no es con pastillas, es con inyecciones, y terminan siendo
descartados.
Relegados totalmente a la basura. ¿Sí? Y fíjate después ya, Rambo 2, Rambo 3 es un héroe.
Claro, ya cualquiera.
Es una locura, termina el Rambo 3, que yo me voy a olvidar más, a mí llegué hasta la 3, con el helicóptero Apache y Rambo en el caballo con la AK-47. Sí, ¿me entendés? Y termina siendo el de la rocallosa que se caía del pino, que sí, lo buscaba
claro.
la policía, a después terminar defendiendo otra vez a su país.
En la 2, bueno, se ve un poco cómo lo mandan a ver que no había pasado nada y que no habían secuestrados de guerra, pero bueno, después termina él participando en la guerra sí. y demás. Y
bueno, pero
la 1 es la mejor.
Porque a veces la uno sí.
Rambo aguanta ahí, está buenísimo.
Lo que pasa es que lo utiliza la propaganda estadounidense del mismo modo que utiliza Rocky 4 cuando pelea con el ruso.
Qué peliculón.
De una forma, claro.
Guerra fría mal. Guerra fría mal era.
Exactamente, en plena Guerra Fría.
La batalla cultural.
Pero ahí era la historia de un boxeador, de cómo surge.
No, pero hay otro.
Esa es la uno. Sí, está muy bien. Pero después, bueno, está toda la propaganda estadounidense de primero la uno también es la propaganda estadounidense en el sentido de del hombre que se hace a sí mismo, ¿no? De cómo alguien que es un ignoto y que le cae una posibilidad de enfrentarse al campeón del mundo tiene la posibilidad de cumplir el sueño americano, ¿no? Como ellos le denominan, ¿no? Bueno, de salir de la nada es el viaje del héroe, ¿no? De una persona que sale de la nada y puede alcanzar lo máximo en una sociedad en la cual te da la posibilidad, eso es en realidad.
Claro, no, yo lo traía también a colación el ejemplo de Rambo para que entendamos qué era el concepto antibélico y el grueso de la comunidad, de los oyentes y todo lo que tienen, entendamos que era eso, primeramente, la película que no refleja los hechos de guerra como algo reivindicatorio y que estuvo bien hecho.
Heroico, ¿no? Exactamente. Y eso es un poco el planteo que hace Ichikawa.
Daños colaterales.
Claro. Claro, bueno, pero no vamos a ver Rambo esta noche. A partir de las 21 vamos a ver Fuego en la Llanura. Por favor, te pido, Seba, que hagas la invitación con las precisiones necesarias para quien quiera acercarse esta noche, se emponche y salga para allá.
Bueno, los invitamos como siempre los jueves, estamos a partir de las 20:30 horas en el microcine municipal David Eisenlas, en la calle 9 de Julio al 500, en el subsuelo de la Muni de Ciudad, siempre con entrada gratuita. Los invitamos a ver la película de hoy, Novi, Fuego en la Llanura, de Kon Ichikawa, una película antibelicista, mostrando la realidad de los soldados que no quieren ir a la guerra, o que están y no saben qué hacer. Los esperamos hoy para ver esta gran obra del director japonés y posteriormente un debate muy caluroso para este frío.
Totalmente, se pone lindo. ¿Hay alguna recomendación para hoy, Seba, que nos quieras dar?
Vamos a recomendar nuestro canal de YouTube, que es Cineclub Estoco. Nos buscan ahí, estamos subiendo. Una vez al mes subimos películas de dominio público, son libres de derecho, libres de distribución. Algunas de las cosas, estamos haciendo como un trabajito ahí de archivismo y las pelis están en buena calidad y buena calidad de subtítulo, que es lo que falta en estas películas de dominio público, es eso.
O dobladas en el castellano de Castilla, que te querés morir. Reiteranos el nombre del canal de YouTube, Seba.
Cineclub Estoco, nos encuentran ahí y bueno, van a encontrar un montón de cositas, pero sobre todo las pelis es lo más importante.
Genial. Entonces, esta noche, un ratito antes de la 21, estén así, la función puede arrancar puntual, con entrada libre y gratuita, la capacidad es limitada, pero mándense, lleguen temprano, les entregan las entradas los chicos, es una cuestión formal, no tienen nada que pagar. Disfrutan de la peli y después se quedan. Ahí se calienta el ambiente, se caldea con el debate en el ciclo de cine antibélico que nos encuentra esta noche, organizado por el Cine Club Estoco, con Fuego en la Llanura, Novi, de 1959, de Kon Ichikawa.
Antes que de despedirme, quería saludar a la gente de mi oficina que me da el permiso para venir a estar con ustedes.
Gracias.
Así que bueno, saludo a toda la OTP ahí, que la pasen bonito. Sobre todo, ahí hay un abogado fachero. Saludo a
abogado fachero.
Lo quieren mucho, así que bueno. Para ahí al doctor Fragapane, un saludo.
Genial. Y nos vamos con música, por supuesto. Te pido que nos las presentes, Seba.
Nos vamos con Yo No Quiero Ir a la Guerra, de la legendaria banda punk argentina Flema.
Gracias, Seba. We'll be right back.
Mensaje. Comunicate al 2613-069698. Radio Nacional Mendoza Quino. Tu radio.